de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con muchos milagros y prodigios, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estas palabras que acabo de leer son, como técnicamente se llaman, el querigma primero de todos. Querigma en griego significa anuncio. El primer anuncio del cristianismo se hizo el día de Pentecostés, cuando, después de recibir los apóstoles y todas las personas que había allí, que había 120 personas, incluida la madre de Jesús, después de recibir como una especie de lenguas de fuego, en que y a través y por las cuales su corazón fue atravesado y se convirtieron en hombres nuevos, en mujeres nuevas, pues Pedro, ante la multitud que se había congregado, porque hubo un gran ruido alrededor del cenáculo, Pedro abrió la ventana y, hablando, le dijo a la gente estas palabras: a ese Jesús, a quien vosotros hace poco tiempo habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros le habéis pedido la vida a Poncio Pilato, que Poncio Pilato quería librarlo, pero vosotros no. Preferimos a Barrabás. A Jesús crucifícalo. Pues ese a quien vosotros habéis crucificado ha sido resucitado. Dios lo ha resucitado. Estas son palabras directas, claro, son palabras muy fuertes. Son palabras que, bueno, pues llegan ahí, a lo profundo del corazón, cuando sopla el Espíritu Santo. Si no sopla el Espíritu Santo, no entiendes nada. Porque dices, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Yo, cuando era pequeñito, estoy hablando del año 40, 40 y tantos, pues iba al cine en el pueblo donde vivía. Bueno, iba al cine. Alguna película que me dejaba mi madre, tenía 7 años. Y yo decía, si hubiera estado yo allí, porque era la película de la Pasión, la que me dejaba ver mi madre y pocas más. Si yo hubiera estado allí, pues si yo hubiera estado allí, hubiera sido uno de tantos. Hubiera gritado también, crucifícale, porque se necesita Espíritu Santo. Si no tienes Espíritu Santo, no te enteras de esta gravísima realidad y de este gravísimo pecado en que los hombres incurrimos, pues, por el hecho casi de nacer hasta que somos bautizados, hasta que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos da, pues, un conocimiento de todo esto. Y el conocimiento empieza por ahí: has crucificado a Jesucristo. Ahora, cualquiera de vosotros, como yo de pequeño, puede decir en este momento: ah, pero yo no he crucificado a Jesucristo. A Jesucristo lo crucificaron los judíos. Pero no te equivocas. y te equivocas porque Jesucristo ha muerto por ti. Y Jesucristo, si murió por ti, tú le has crucificado. O tu pecado, o lo que te parezca. Dilo como te parezca. Pero tú estás implicado en esta tragedia de la muerte de Jesucristo, que por otra parte, después se transformó, como bien sabéis, en resurrección y exaltación. Pero estamos implicados todos nosotros ahí. Y esto es una de las cosas que el Espíritu Santo nos tiene que revelar, porque si no, no nos enteramos. Al final de esta charla de San Pedro, pues dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que unas 3.000 personas se convirtieron y se daban golpes de pecho preguntando, ¿y qué hemos de hacer? Porque el Espíritu Santo les iluminó, tú también has gritado. Aunque no estuvieras allí, pero tú también has crucificado a Jesucristo. Y si nosotros examinamos nuestra vida, pues ¿quién de nosotros no ha crucificado a Jesucristo? El libro, la Biblia, empieza con la creación. Y la creación del hombre, al final, el sexto día, la creación del hombre, pues nos cuenta el pecado del hombre. Satanás, en forma de culebra, pues vino y le dijo a Eva, ¿por qué no os deja Dios comer de los árboles de este jardín, de los frutales que hay aquí en este jardín? Y Eva le dijo, sí, sí nos deja comer, nos deja comer de todos, menos de uno, menos de ese árbol que está ahí en el centro, que es el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Ese no podemos, porque si comemos de ese, nos va a pasar algo muy gordo. Y entonces la culebra le dijo, que no, tonta, que Dios sabe muy bien que si coméis una manzana de ese árbol se os van a abrir los ojos. Y entonces vais a ser como dioses. Y Eva, pues comió. Y después le dio a Adán, que debía ser un tontaina, y comió también. No sé si se había enterado muy bien, pero comió. La otra sí se había enterado bien. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que Eva y Adán entraron en una experiencia nueva. Quisieron hacer la experiencia del ateísmo, hacer la experiencia de vivir sin Dios, hacer la experiencia, pues, de lo que estamos viendo, que estamos haciendo y que está haciendo nuestra vida y nuestra sociedad en este momento. Una experiencia sin Dios. Bueno, pues, no soy yo dueño, no soy dueña de mi cuerpo, no puedo hacer yo lo que me dé la gana, no puedo yo abortar si quiero. Me gustaría saber cuántas manzanas os habéis comido cada uno de los que estáis aquí. Porque la manzana, es decir, nuestra libertad, la experiencia de libertad que hacemos sin Dios, se alimenta de comer manzanas. ¿Qué manzanas? ¿Por qué no voy a ir yo con la del cuarto, una manzana? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a hacer yo, no sé, robar esta pequeña cantidad de dinero, otra manzana? Todo lo que tú vas haciendo durante la vida, que tú sabes que no es, es manzana. ¿Tú alguna vez has contado las manzanas que te has comido en la vida? ¿Tú te has percatado de la experiencia de libertad que has hecho fuera de Jesucristo durante muchísimos años, que ha llegado un momento en que ni te has enterado siquiera. Tú no sabes que has estado crucificando a Jesucristo toda la vida, porque Jesucristo ha muerto por eso. Tú dices, no, no, le crucificaron los judíos, yo no le crucifiqué. Pero si te estás comiendo manzanas todos los días, si te estás riendo de Dios, porque de una forma o de otra tú sabes que Dios está contigo y que Dios perdona y que te perdona y te perdona en Jesucristo, pero tú sigues haciendo tu experiencia. Si vemos esta cosa de la sociedad actual, todos y cada uno de nosotros entendemos muy claramente, y además Dios nos deja pasar ahí, de que el mundo entero, la sociedad entera, está comiendo grandes cantidades de manzanas. Es decir, estamos en la manzana pura, todos comiendo de esa manzana pura. Y, bueno, el otro día murió un político español bastante famoso, y yo pensaba, cuando la capilla ardiente, cuando tantos elogios, cuando tantas maravillas del finado, cuando ni un solo gesto, ni un solo signo de esperanza, ni una palabra de esperanza, porque cuando muere un ateo es la cosa más tétrica que uno se puede imaginar. No existe el futuro, se acabó. El finado es finado, para siempre, por más que se echen discursos y discursos de benevolencia y discursos para la familia, de consuelo y discursos de lo que quieran, pero no se puede levantar el vuelo. No se puede levantar el vuelo porque no hay fe, no hay esperanza, no está Jesucristo, no hay un signo. Yo, como sé que después de la muerte viene el juicio particular, pues yo me imagino que el encuentro de Jesucristo con este político sería en el momento de la capilla ardiente. Y Jesucristo le diría, no me has hecho caso en toda tu vida. Dice, pero como soy bueno, te voy a dar la última opción. ¿Ves ese que te llora? Es un falso. Te ha odiado toda la vida. ¿Ves a la otra que hace, que gimotea? Se ha alegrado profundamente de que te murieras. ¿Ves toda la parafernalia que están haciendo ahí por esto y por lo otro? No te lo creas. No lo creas, es todo mentira. Y tú sabes muy bien cómo a ti te expulsaron. Y sabes muy bien de lo que ha pasado. No creas en nada de eso. Y acógete al don y a la misericordia que yo te doy, porque he muerto por ti. Tú me has crucificado. Me has crucificado duramente en tu vida. Pero yo soy yo. Aunque ese encuentro es con la humanidad de Jesucristo, no es un encuentro con Dios. Porque cuando tú te mueras, vas a tener el juicio particular. Pero el juicio particular que vas a tener no va a ser con Dios. Va a ser con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Y esto no son palabras mías. Santo Tomás lo dice además muy bonito. Santo Tomás, al hablar de esto, dice una cosa muy bonita. Que Dios, el juicio particular, el encuentro después de tu muerte con Jesucristo hombre, va a ser totalmente con la humanidad de Jesucristo. Es decir, Jesucristo tiene personalidad divina por la unión hipostática con el Verbo. Pero en ese momento prescinde incluso de su unión hipostática, va a ser puro hombre. Y Santo Tomás, ¿sabéis lo que dice? Santo Tomás dice, para que el juicio, el encuentro, sea suavius. Porque el hombre Jesús conoce muy bien nuestra masa, conoce muy bien nuestro barro, conoce muy bien de dónde procedemos, conoce muy bien nuestras debilidades, nuestros fallos, aquellas cosas que no hacemos bien, pero que tampoco podemos hacer muy bien por nuestra ingénita e innata debilidad. Entonces te va a juzgar más suavemente. Pero Dios nunca juzga sin decir la verdad. Tú te vas a enterar en ese juicio particular de quién has sido. Te vas a enterar hasta el fondo, además. Ni una brizna de la última manzana que te comiste dejarás de verla allí. Por eso digo, hermanos, id haciendo recuento de las manzanas que habéis comido para que no todas las tenga que hacer Jesucristo, porque te vas a poner muy colorada o colorada en ese juicio particular. Y cuando te diga, mira cómo te lloran los falsos, mira cómo te lloran los que dijeron, mira cómo están ahí pasando delante de tu capilla ardiente, que no sé por qué lo llaman capilla, porque la capilla siempre ha sido cosa sagrada. Y ahí no hay nada de sagrado. Pues bien, entonces, pues, ese juicio, que yo lo llamo encuentro mejor, en otras épocas de la historia a lo mejor pegaba mejor la palabra juicio particular, pero en este momento nosotros, que somos fenomenólogos todos y vamos en la experiencia, es más bonita y significa lo mismo la palabra encuentro con Jesucristo, que ya Santo Tomás decía que existiría ese encuentro o en el último momento de esta vida o en el primero de la otra. Pero te vas a encontrar con un hombre, con Jesús, que tiene personalidad divina, aunque en ese momento actúe más como hombre que como otra cosa, precisamente para que sea suavius, para que te sientas comprendido, comprendida, para que sientas que le puedes decir muchas cosas, para que sientas que aunque le hayas traicionado toda la vida, ya te hayas comido todas las manzanas habidas y por haber, el árbol entero porque has negado la existencia de Dios, y cuando niegas la existencia de Dios te has comido todas las manzanas, porque cualquier respiración y cualquier latido de tu corazón es un mordisco a Dios, es un mordisco al límite. Porque ¿qué significan las manzanas? Las manzanas no significan nada más que una cosa muy buena. Dios te dice, yo te doy todo, pero hay algunas cosas que te pueden hacer daño, que yo no prohíbo, que yo no me meto con tu vida, que yo no quiero coartar, que yo no soy un aguafiestas. Si yo te digo que no comas de ese árbol, es sencillamente porque te va a hacer daño. No sobrepases tu límite, la manzana es el límite. Si sobrepasas tu límite, tú mismo te vas a atragantar, te va a entrar una diarrea, y gorda además, diarrea óntica de la vida entera. Va a llegar al fondo de tu corazón, y así estamos con diarreas mentales actualmente. Cualquier cosa que leas en un periódico o cualquier cosa que cojas en algún sitio, sencillamente pues porque, bueno, como vivimos fuera del límite. ¿Por qué no voy a abortar yo? Pero no es mi cuerpo, y eso es un límite. Eso es un límite. Ahora aquí en España se dice una señal roja, o no sé cómo lo llaman. Bien, hay muchas. Y Dios y nosotros mismos, o la sociedad, nos pone muchas manzanas prohibidas, muchos límites, pero si las superamos, pues nos sucede eso, que no acabamos de entrar en el misterio de Dios. Pues bien, Dios ha querido que en su Hijo Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, porque estamos en la humanidad de Jesucristo, se muestre el amor de Dios del que hablamos el primer día. ¿Os acordáis? El tema del primer día era Dios nos ama. Y la forma con que Dios nos ama a los hombres pecadores, ya haciendo la experiencia de libertad que estamos haciendo fuera de Dios, esa experiencia de libertad se va a encontrar con que vas a ser amado incluso en esa experiencia de libertad. En esa experiencia de rebeldía se te va a anunciar una cosa, se te va a predicar un querigma, se te va a decir algo maravilloso, que ese Jesús a quien tú, a lo largo de muchos años de toda tu vida, has negado, ese Jesús en el que tú no has creído ni has querido creer porque has hecho tu experiencia de liberación, ese Jesús te quiere. Te quiere cuando eras enemigo. Te quiere en tu pecado. Te quiere en tu manzana podrida que te comes cada día o muchas manzanas. Te quiere como eres. Te quiere en tu debilidad. Te quiere en todo eso. Y resulta que si lo oyes, como el día de Pentecostés, como lo estás oyendo esta tarde, si lo oyes y tu corazón está sencillo, de niño, pequeño y abierto al Espíritu Santo, esta misma tarde te va a decir el Espíritu Santo, ¿no te das cuenta que sí? ¿No te das cuenta de las tonterías que te han dicho a lo largo de la vida? ¿No te das cuenta que te han predicado otros querigmas? ¿Que te han predicado otros anuncios? ¿Que te han dicho otras cosas muy distintas de lo que yo te estoy diciendo? Y si el Espíritu Santo te ilumina que eres amado por Dios en Jesucristo, porque todo es a través de la humanidad de Jesucristo. El mismo San Agustín, que se pasó la vida intentando entender algo de todo esto y no entendía nada en absoluto, y que su maestro San Ambrosio le decía, no busques con tu cabeza la verdad, no busques la salvación en tus ideas, no busques la verdad en ninguna parte, porque la verdad es una persona. Y además encima esa persona te tiene que buscar, encontrar a ti, no tú a ella. Hazte el encontradizo. Y dice San Agustín en sus Confesiones, cuando yo me encontré con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, se me iluminó todo. La luz viene por el hombre Cristo Jesús, por la iluminación de Jesucristo que nos da el Espíritu Santo. La muerte de Jesucristo y su resurrección nos hace el inmenso regalo del Espíritu Santo, de la luz del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no tendrás más remedio que seguir toda tu vida haciendo la experiencia de rebeldía, es decir, matándote a ti mismo, comiendo veneno todos los días en forma de manzana, del árbol del bien y del mal, haciendo una propia ideología porque te tienes que defender de alguna forma. Para defenderte de alguna forma tienes que montarte tu sistema filosófico y decir, ¿por qué yo no puedo? Todos estos por qué son ónticos también, son filosóficos. ¿Por qué yo no puedo? Pero te lo tienes que montar, porque si no se destruirá tu propio ser. porque nadie puede vivir en la falsedad. ¿Y por qué no? Porque como dicen los psicólogos hoy, lo más importante en la vida no es el amor. Uno sin amor puede vivir, pero lo que no puede vivir es sin sentido, sin tener o dar sentido a su vida. Que tenga sentido tu vida, que tenga sentido lo que haces, que tengan sentido las cosas a tu alrededor, porque el absurdo te come por dentro como las termitas. El absurdo te va royendo por dentro y te destroza y te destruye. Entonces ahí está el tema de que necesitamos la salvación. Necesitamos al Salvador, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine en este tema muy profundamente, porque si no, pues nosotros no somos capaces de ello. Bien, yo os decía el otro día, pasé también, aun siendo cura, pues mucho tiempo sin poder hablar como hablo hoy, sin poder decir cosas como digo hoy. ¿Qué diría yo? ¿Qué diría yo en mis homilías antes de descubrir a este Jesucristo? Yo no digo que estuviera haciendo una experiencia de libertad radical. No, porque más o menos la misericordia de Dios nos va metiendo a lo largo de la vida, pues en temas, por ejemplo, pues qué sé yo, de bondad. ¿Quién no tiene alguien bueno a su lado? ¿Quién no ha tenido una familia buena o por lo menos alguna persona buena? ¿Quién no? Puede ser que alguno de vosotros pues se haya visto en situaciones muy difíciles en la vida y que no le han ayudado a descubrir para nada el amor de Jesucristo, del hombre Jesús. Pero la mayoría de nosotros hemos sido encauzados más o menos en la bondad, encauzados. Estas generaciones que vienen ahora, pues que Dios les pille confesados y que realmente pues la misericordia de Dios, que Él sabe cómo, se extienda hacia ellos. Él sabe cómo, porque la ayuda de la cultura, la ayuda de la sociedad, la ayuda de los que mandan, la ayuda de los que dirigen las cosas, bien pequeña que es, bien pobre, si no es contraria precisamente a lo que se necesita, a lo que verdaderamente se necesita. Bien, pues yo también me encontré ayudado, me he encontrado ayudado por mi gente, me he encontrado ayudado por la Iglesia, me he encontrado ayudado por mi propia vocación de sacerdote, pero mi propia vocación de sacerdote me dio esta sabiduría, no, pero me puso más o menos en camino. O yo no sé, pero un día yo llegué a descubrir este misterio santo del que os estoy hablando. Y el misterio santo es descubrir a la humanidad de Jesucristo y al Espíritu Santo. Si en tu vida no han tenido protagonismo el Espíritu Santo y la humanidad de Jesucristo, yo en este momento te digo, cuídate porque estás muy mal. Espiritualmente estás muy mal, por más que hagas rezos, por más que hayas dado a los pobres todo tu dinero, por más que te hayas sacrificado, por más que hayas rezado, por más que, como no hayas descubierto en tu corazón la bondad de el Cristo que te perdona y te ama en tu pecado, el Cristo hombre, y el Espíritu de Dios que nos viene a través de, nada menos que el Espíritu de Dios. Es que Jesucristo, hombre, nos manda nada menos que al Espíritu de la Trinidad. Jesucristo te enchufa a Dios, te mete a Dios en el corazón, pero no de una forma cualquiera. Porque lo que nos dice San Pedro es que ha sido constituido Señor de todas las cosas. Un hombre señor de todas las cosas, tú te lo puedes imaginar. Tú te puedes imaginar que Jesucristo sea el Kyrios, el Señor ¿de qué? Del cosmos entero, de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha creado. Y en el hombre Jesús se recapitularán al final todas las cosas. Y si existen galaxias y mundos y creación y creaciones, todo tiene su finalidad en el hombre Jesús. ¿Para qué existen? Cuando te pregunte un ateo, ¿por qué existen los mundos? Por Jesucristo, por el hombre Jesús, y con el hombre Jesús, por todos nosotros. El mundo existe por nosotros, el mundo existe por la humanidad, el mundo existe por ese Cristo Jesús, que verdaderamente, pues, ¿cuántas veces lo hemos oído, verdad? Es el Señor. Todo será recapitulado en la persona de Cristo. Es impresionante esto, todo, absolutamente todo. Es lo que los teólogos llaman el pleroma. Pleroma significa en griego la plenitud. La plenitud de todas las cosas es el hombre Jesús. Pero el hombre Jesús sabemos que tiene personalidad divina. O sea, ¿cómo se une a través del hombre Jesús el sentido de todo el cosmos con Dios? El sentido de todas las cosas que se han hecho, porque ninguna cosa se ha hecho sin que haya sido hecha en Él, en Jesús. Tremendo. Pero no quites al hombre, porque si quitas al hombre, todo pierde sentido. Toda la creación queda sin orientación. Se destruiría en el acto. Toda la creación, chocarían todos los miles de millones de galaxias unas contra otras, sencillamente porque perdería el sentido profundo al que han sido llamadas en Cristo, hombre, nuestro Señor. Ha sido constituido el Señor, ha sido constituido Jesucristo, el juez de la historia, Mesías, ungido. El único nombre que se nos ha dado, como dice tantas veces San Pedro, para ser salvos. Ningún otro nombre te salvará. Ya puedes invocar a todos los Budas de la historia. Ya puedes invocar a quien te dé la gana. Pero ninguno te unirá con la divinidad. Ninguno te unirá con el futuro, con la eternidad, con el Dios Padre del cielo, a no ser que sea a través de este Kyrios, nuestro Señor, que lo hizo de una forma tremenda, porque ha sido muriendo por cada uno de tus pecados y cada uno de tus penas y dolores, para que su muerte pueda vivir en la tuya cuando te llegue. ¿Cuando te llegue cuándo? Pues en esta vida. Yo puedo vivir mi enfermedad, yo puedo vivir mi cáncer, yo puedo vivir mis cosas con el poder de la muerte de Jesucristo, que me da su espíritu, su gracia y su fe y su esperanza y su caridad. Y entonces me transforma, me hace de mí otro ser completamente distinto del que he sido, y con poder, porque Él tiene ese poder que me lo regala y que me lo da a mí. Por eso Dios te ama, te dice en el primer día, a través de este Cristo. Este Cristo humano, este Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. Ahí tú vas a descubrir, ¿para qué estás en este seminario? En este seminario no estás nada más que para descubrir esa realidad del Cristo Jesús en tu vida, como salvación, como salvador, como sabiduría, por lo tanto, como todo lo que busques, ahí lo encontrarás. Es la palabra de Dios y Dios no tiene otra palabra que decirte, nada más que mira a Jesús. Entra en Jesús y deja que el Espíritu de Jesús, que viene de Dios, pero pasa por medio de Jesús, entre en tu vida y entre en tu corazón. ¿Para qué haces el seminario? Para llenarte de ese Espíritu, que te dará a entender todo lo que Dios quiere que tú entiendas de Jesucristo. Porque una cosa es que yo hable aquí, pero mis palabras sin Espíritu Santo son, como dicen en latín, flatus vocis, o sea, ¿cómo se diría? Movimiento etéreo, de ondas, nada, vacío, vacío. Pero mi palabra con Espíritu Santo puede ser un toque en tu corazón que te cambie, que te transforme, que digas, gracias Señor, me está llegando tu amor, tu cariño, tu profundidad. Yo de este misterio no entiendo mucho, yo no sé mucho de todo esto, pero dámelo, revélamelo. Nadie te puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues bueno, esto es hacia donde caminamos. Tendremos después de la cuarta semana un día de retiro, y en ese día de retiro impondremos las manos los unos a los otros, sobre todo a los nuevos, para que reciban el día de la fuerza de Pentecostés, el don del Espíritu Santo, que una de las cosas que va a hacer es iluminar todo esto, iluminar en tu corazón, porque no va a ser a través de tu mente que vas a descubrirlo, va a ser a través de tu corazón quebrantado, de tu corazón iluminado, que tú vas a descubrir. Ah, ¿y cómo lo descubres? Dios me quiere, Dios hace en mí una experiencia, Dios hace en mí la experiencia tremenda de amarme y de crecer y de suceder, porque Jesucristo sucede en ti, como decía San Pablo. San Pablo decía que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es decir, quien va sucediendo en mí y va sucediendo poco a poco en él, para que pues descubra toda la magnificencia y maravillosidad que hay en este hombre, Cristo Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Señor. Gloria al Señor.